El mundo en Start. Portadas internacionales. Rusia Today.
Oigan, parece que la cosa se pone color de hormiga. Y esto porque dice por acá Rusia Today que Corea del Norte crea una nueva rama de las Fuerzas Armadas. La creación de este nuevo tipo de tropas puede estar dirigida a contrarrestar a las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y Corea del Sur en caso de que intenten eliminar a la dirección norcoreana en condiciones de guerra. Corea del Norte ha creado una nueva rama de las Fuerzas Armadas, las Tropas Tácticas Especiales, que se va a sumar a las tropas terrestres, navales, aéreas y estratégicas, según informa Yonhap. De acuerdo con la agencia, el análisis de los informes de los periódicos norcoreanos sobre el desfile militar de Pyongyang del 15 de abril ha demostrado que en Corea del Norte apareció un nuevo término que se llama grupos de tareas especiales, que supuestamente no existía antes. Los soldados de estas tropas marcharon con los ojos maquillados de negro, gafas de sol oscuras y con cascos, equipados con dispositivos de visión nocturna, según la emisión del desfile de televisión norcoreana. Además, y estaban armados con lanzagranadas de tipo fusil. La Agencia Central de Noticias coreana, por su parte, ya había informado el 13 de abril sobre los ejercicios de estas fuerzas especiales. Como señaló Yonhap, citando a los expertos, la creación de este nuevo tipo de tropas en Corea del Norte probablemente está dirigida a contrarrestar a las fuerzas especiales de Estados Unidos y Corea del Sur en caso de que intenten llevar a cabo una operación de eliminación de la dirección norcoreana en condiciones de guerra. ¿Y esto por qué? Porque del otro lado del mundo, efectivamente, que también está empezando a subir eso que en su momento se llamaba el reloj nuclear y que indicaba qué posibilidades hay de que estemos a punto de guerra nuclear. En un momento más lo vamos a checar, o si por ahí el compañero y estimado amigo Durruti Jesús de Alma García nos manda la liga o el dato de cuánto estamos, se lo vamos a agradecer muchísimo, si no ahorita lo buscamos en Google. Pero les digo, esto ante Corea, que sigue tratando de mostrar pues quién la tiene más grande, mientras que Estados Unidos y también Rusia estaban haciendo lo propio con aquello de la superbombota que lanzó Donald Trump a Afganistán y que dijo, pues a ver, yo nomás tengo que firmar este tipo de órdenes ejecutivas, evidentemente no hice yo el estudio, ni mucho menos para determinar si había presencia del Estado Islámico o no, y si esto va a determinar pues un golpe importante al Estado Islámico o no, pero yo hago caso de lo que me dicen los que saben, y los que saben son los expertos militares, por lo tanto yo firmé la orden sí y qué, y presumí esta bombota. Y luego les contaba también ya ayer que salió Vladimir Putin a decir, momentito, aquí la más grandota matriusca de las bombiuscas es la mía. Bueno, con esta tensión creciendo, que se ve difícil que entre ellos se puedan atacar entre Rusia y Estados Unidos, donde sí está creciendo la presión es en Corea, porque Donald Trump ha dicho sobre el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no tenemos otra opción. Ojo, no tenemos otra opción. Los expertos señalan que el mandatario empezó a hacer exactamente lo contrario de lo que prometía en campaña electoral, dando un giro radical a la política de los Estados Unidos. Es decir, ¿se acuerdan que decía Make America Great Again y que iba a ser más bien trabajo interno que trabajo que consideraba fracasado en contra, por ejemplo, del Estado Islámico con bombardeos? Bueno, pues ahora está haciendo lo contrario y lo señala Russia Today. El presidente estadounidense señaló que las fuerzas de Estados Unidos se vuelven más fuertes. Nuestras tropas se están desarrollando rápidamente y se vuelven más fuertes que nunca. Francamente, no tenemos otra opción, escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter. La política exterior de Estados Unidos bajo la administración de Trump ha dado un giro radical en la última semana para ajustarse a los parámetros tradicionales del Partido Republicano, porque han empezado a hacer exactamente lo contrario de lo que prometía él en campaña electoral. Así, al dar la orden de atacar la base aérea en Siria, la base aérea siria en Homs, Trump rompió una de sus principales promesas, no interferir en los conflictos de Oriente Medio y acabar con la aventura militar de los Estados Unidos. La agencia Yonhap informó que 3 portaaviones de Estados Unidos llegarán la próxima semana a las aguas que rodean la península coreana para disuadir a Corea del Norte de seguir llevando a cabo pruebas con misiles y ensayos nucleares. Washington está discutiendo con el gobierno de Corea del Sur sobre las maneras en que se tienen que realizar esas maniobras militares con la participación del grupo de ataque del portaaviones, según informó la agencia. O sea, puedes seguirlas haciendo, pero conmigo. Sinmigo, te atienes a qué, y la pregunta es esa, ¿a qué? ¿A que les tumben un portaaviones y eso dé un motivo para otra guerra? ¿Qué tanto arsenal tienen y qué poder tienen esos portaaviones? ¿Podrán atacar, por ejemplo, digamos, también solo por provocación, una base militar en Norcorea? ¿O por el contrario, Norcorea estuvo tanto tiempo esperando que esta provocación surtiera efecto, que ahora sí ya está listo y entonces al momento en que le lanzan el primer misil ya va a tener un misil que va a tumbar ese misil? ¿Acaso eso es lo que estaremos a punto de ver o no? Bueno, por lo pronto, Seúl y Washington, según indica un representante, se encuentran en la etapa final de las consultas sobre la provisión de tierras antes de la instalación de una gran escala antimisiles. Por su parte, China, que se opone a los planes de instalación del sistema que se conoce como THAAD en Corea del Sur, declaró este lunes que no cambiará su postura respecto a este asunto. Estamos claramente en contra del despliegue del THAAD en la península, afirmó la Cancillería del gigante asiático. Acuérdense que, como en toda narrativa de guerra, hay un salvador que va a ayudar al oprimido y que casualmente, ya si se queda con el petróleo, si se queda, pues digamos, con la democracia o simula que hay democracia, etcétera, etcétera, como pasó con, solo por poner un ejemplo reciente, Afganistán, pues es mera coincidencia, ¿no? Entonces, este guión ya nos lo sabemos. A ver, tú, Corea del Sur, está siendo molestada por tu vecinita o tu vecinito que está gobernada por un loquito, así nos lo quieren poner a ver desde los medios occidentales y la propaganda gubernamental y no gubernamental, ¿no? Es el villano del momento. Es el villano del momento que en su momento también fue para nosotros Saddam Hussein. Es el villano del momento que para nosotros fue, uy, si tienen un poquito más de edad, Muammar Gaddafi. Si tienen por ahí algún poquito de memoria, los Irán Contras, si mal no recordamos. Y más recientemente, pues, nomás ese no tenía territorio, pero había que buscarlo por todas partes, Osama Bin Laden. Entonces, bueno, tenemos un malo malísimo que amenaza a pueblos indefensos, y entonces vamos, los salvamos, les implantamos un gen que se llama democracia, se eligen autoridades casualmente pro nuestras políticas, pro nuestras ideas, y entonces todos quedamos contentos, porque ya hemos visto, se salvó a Irak, se salvó Afganistán, se salvó una parte de Pakistán, ¿no? Bueno, pues ahora van a salvar a Corea. Y Seúl y Washington llegaron a un acuerdo sobre el sistema de misiles en julio del año pasado, pese a que los primeros plazos para su instalación se habían estimado en julio o agosto de este año. Yonhap sugirió en febrero que el THAAD podría ya estar poniéndose en marcha, ojo, y estar listo y completamente desplegado en junio. O sea, nos vieron la cara y en breve tenemos ya este THAAD, que es una especie de escudo antimisiles y consta de entre 4 y 9 lanzaderas montadas en camiones con 8 interceptores cada una, y la batería supuestamente contará con el poderoso radar ANTP Y-2, capaz de detectar misiles entrantes a grandes distancias. Esto es, ojo, no crean ustedes que para atacar a el régimen de Pyongyang. No. Esto es única y exclusivamente para montar un escudo para defenderse de los misiles que Kim Jong-un está lanzando a diestra y siniestra, pues para probar su poderío militar. Así que ya está pasando de amarillo a naranja, que se está empezando a tornar rojo, este semáforo de guerra. Veremos. ¿Y qué dice la ONU? ¿Qué dice la diplomacia internacional? ¿Qué dice el Papa? Seguramente lo veremos en las próximas horas.
BBC.
La BBC de Londres aparece con una... Amanece esta mañana. Bueno, amanece aquí, allá ya es más de mediodía, con una noticia bomba. ¿Por qué? Porque la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, convoca elecciones generales anticipadas el 8 de junio. ¿Qué significa esto para nosotros que amamos la democracia? Significa que no tenía apoyo suficiente del Parlamento para hacer lo que quería hacer, como lo quería hacer con el Brexit, y por lo tanto, ella misma y su gobierno se somete a una disposición real, no simulada, como la que hace aquí el amado líder, para que, si no tiene mayoría, se vaya. Pero, por supuesto, su apuesta es conseguir una mayoría mucho más cómoda para poder gobernar. La primera ministra del Reino Unido, la conservadora Theresa May, anunció por sorpresa este martes su intención de convocar elecciones generales anticipadas para el 8 de junio de este año. La convocatoria, que será votada mañana mismo por el Parlamento y debe ser aprobada por mayoría de los dos tercios del mismo Parlamento, significa que la elección de un nuevo primer ministro está en marcha. El líder del Partido Laborista, primera fuerza en la oposición, Jeremy Corbyn, anunció poco después de la comparecencia de May que apoyará la decisión de la primera ministra. May convocó a la prensa a las puertas de su residencia en el número 10 de Downing Street, que es tradicionalmente una casa, algunos dirían un departamento austero, en el cual vive el primer ministro de la Gran Bretaña. Y ahí, a las afueras de esa casa, se suelen dar alguna serie de conferencias importantes de prensa, y este fue el caso. Dice por acá también que en un movimiento inusual, el gobierno no anunció con antelación el motivo de la convocatoria. May había negado hasta ahora que fuera a convocar elecciones antes de la fecha prevista en 2020, pero la primera ministra cambió de opinión, aseguró porque cree que unas nuevas elecciones son la única vía para lograr la estabilidad necesaria para llevar a cabo las negociaciones de la salida de la Unión Europea. Es decir, no está echando para atrás ni un pasito el plan de sacar a la Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque eso ya se consultó en las urnas y la mayoría de los británicos dijeron que sí. Que bye bye. Pero al momento en que su proyecto empezó a avanzar en el Parlamento, o mejor dicho, se empezó a discutir, no empezó a avanzar como se debiera, y por lo tanto ella se ve obligada a llamar a unas nuevas elecciones. ¿Le suena esto o le suena muy lejano? Aquí, ¿cómo se imponen las reformas? ¿Qué hubiera hecho, por ejemplo, el PRI para imponer el Mexit? Que México se salga a los Estados Unidos y ya no negocie el Tratado de Libre Comercio con ese magnate que nos tiene escupiéndonos en la cara, diciéndonos bad hombres. Supongamos que de verdad la democracia existe en México y juguemos a la democracia. Entonces ya, nos convoca Peña Nieto, nuestro amado líder, que ganó legítimamente la elección y que tiene toda la legitimidad de la mayoría de los votos para gobernarnos. Entonces dice, a ver, esta decisión no la voy a tomar yo, ni mis reformas educativas, ni mis reformas estructurales, ni mucho menos. Todo esto lo va a decidir el pueblo, y entonces, a ver, ¿qué onda? ¿Vendemos Pemex y dejamos que Hidrocina, que Electra, que Ricardo Salinas Pliego, que los canadienses, que British Petroleum, que etcétera, etcétera, manejen las gasolineras? ¿O no? Usted decide, mexicano. Y el mexicano, porque va a ser más barato. Y el mexicano dice, ¿va a ser más barato? Sí, por supuesto que sí. Y entonces ya, se la prueban. Y él dice, muy bien, mi proyecto para que vendamos Pemex es este. Todo a remate y Romero Champs que quede libre. Eso es lo que manda el Parlamento después de que nosotros aprobamos que se vendiera el petróleo. Entonces en el Parlamento, nuestros dignos representantes de la democracia paran el proyecto y dicen, a ver, espérame, por ahí no era la cosa, ¿no? O sea, sí, pero tenemos que presentar un proyecto de agenda verde en donde estos empresarios que compran a Pemex estén obligados a construir, por ejemplo, plantas eólicas o a dar clases de educación ambiental o qué sé yo, ¿no? Y entonces ahí es cuando Peña Nieto dice, pues no, yo quiero que sea así y entonces vamos a ver cómo construimos las democracias, la mayoría democrática, para que eso se logre. Entonces, al estilo México, ¿qué habríamos hecho? ¿Qué es lo que le faltó la experiencia política a esa señora Teresa May? Pues repartir tortas, ¿no? O repartir huesitos, ¿no? Entonces, que el compadre de mi amigo venga a ser el ministro de Finanzas. Que el amigo del primo del tío, el amante, échemela para acá, para el IMSS y póngamela de delegada en no sé dónde. Entonces, pues esa malicia política le faltó a Teresa May. Pues no alcanzó la mayoría. No alcanzó a sacar su proyecto como lo quería sacar. Entonces lo que ahora va a hacer es convocar a nuevas elecciones. En el marco de esas elecciones estará discutiéndose este proyecto. Y si gana, como seguramente se podría presentar como líder parlamentaria, ahora sí sacar con mayor número de diputados o mayor número, allá se llaman representantes o comunes, en la Cámara de los Comunes. Fíjense qué bonito. En el lugar donde... maldita sea, sigue reinando la burguesía, ahí sí, dorada, que todo el mundo paga con sus impuestos y que está dispuesta a mantenerla, más que como una figura ornamental, como una figura de unión, que es una burguesía, a una reina y a su familia, la que mantienen con muchos lujos. Bueno, allá sí se permiten dar un paso para atrás y que haya una participación ciudadana real. Y si no hay mayorías, no avanzan las cosas. ¿Qué país de ensueños aquel, no? Bueno, a eso súmenle que, a diferencia de los que tenemos aquí, que son reyes chiquitos, que a veces nos visitan en la campaña, a veces, para pedir nuestro voto por distrito, se les llama comunes. ¿Cómo se sentiría un licenciado doctor maestro tres veces doctorado por la Universidad del Mundo Mundial, que además se fue a Cambridge a especializar, como todos los dignos representantes que tenemos aquí en el Congreso de Jalisco o en el Congreso de la Unión, que les dijéramos comunes? Oye tú, mi común, Augusto. Oye tú, mi común, Juanita Ceballos. Oye tú, mi común... puta, no me acuerdo más de tres nombres de diputados. Alejandro Hermosillo. Oye, tú como un Kumamoto. Se aprendería, ¿no? Bueno, en fin, lecciones de democracia, pues, las que da Reino Unido y concluye que la única forma de garantizar la certeza y seguridad para los años venideros es celebrar elecciones anticipadas. En este momento, de enorme significado nacional, debería haber unidad aquí en Westminster, pero en su lugar hay división. May asumió el cargo la primera semana de julio del 2016 al reemplazar a David Cameron, quien renunció tras el referéndum del 23 de junio en que los británicos votaron por abandonar la Unión Europea, el llamado Brexit. Así que el Brexit se carga a un gobierno y podría cargarse a un segundo. Aunque no creemos, más bien este va a ser un asunto que va a hacer que se perfeccione el cómo de esta salida del Brexit y que haya... pues una mayor legitimidad y un piso menos movedizo para la primera ministra. Lidiar en el día a día con una pequeña mayoría en el Parlamento ha dado a parlamentarios de segunda fila, conservadores, un poder importante para forzar el gobierno a renunciar a una serie de temas. Analiza la editora de política y de la BBC, Laura Quensberg. Las campañas electorales pueden ser muy impredecibles, pero las encuestas sugieren que una mayoría Tory, es decir, conservadora, haría desaparecer este problema, añade la periodista. Así que lo que quiere prácticamente es que le pongan el piso más parejo, Theresa May allá en el Reino Unido.
El país.
El país dice: Corea del Norte, una guerra termonuclear puede estallar en cualquier momento. Ojo, la escalada verbal entre Pyongyang y Washington se dispara ante la posibilidad de un ataque preventivo estadounidense. Estados Unidos duplica los arrestos de inmigrantes indocumentados sin antecedentes y una juez de Los Ángeles emite una orden de detención contra Luis Miguel. Veremos en la misma celda que Duarte a Luis Miguel en los próximos días. A ver, aquí hagamos una encuesta. Y no, no voy a poner música de Luis Miguel, Poncho Marrón, ni empieces. Pero hagamos una encuesta. ¿Quién creen que caiga más pronto a una cárcel? ¿Luis Miguel o Javier Duarte? Pregunta número uno y pregunta número dos. ¿Quién creen que salga más pronto? Porque ya saben que los dos pudientes pueden sacar su amparo. O Juan Gabriel cantarle algo al presidente. No sé, una serie de cosas que, de esas que no pasan en México. Entonces, pregunta A, ¿quién cae primero? ¿Luis Miguel o Duarte? Pregunta B, ¿quién sale primero? ¿Luis Miguel o Duarte? Apueste ya y le regalo un disco de Luis Miguel comprado en Tepito. O no, sí que sea original, ¿no? Porque el pobre ya no gana ni para las demandas. Bueno.
Vice News.
En imágenes, a un año del terremoto que dejó 300 muertos en Ecuador y hay heridas abiertas. La costa ecuatoriana lucha por volver a ser lo que fue antes del 16 de abril del 2016. El pecado de ser LGBTI en Perú son obra del demonio, dicen defensores de la familia. ¿Le suena? ¿En una nación tan avanzada como Perú? No, a mí esto me parece que es una especulación, ¿no? Bueno, por cierto, anda circulando por ahí un artículo de Vanity Fair sobre el nuevo malo malísimo de la lucha de los derechos, o en, mejor dicho, en contra de los derechos de los homosexuales. ¿Los está desapareciendo? ¿Los está matando? ¿O los deja libres? Mira tú qué chistoso, cuando la familia promete hacerse cargo, es decir, matarlos ellos mismos, a los homosexuales. Es el nuevo líder de Chechenia. ¿Dónde aparecen esos artículos? En la prensa estadounidense. ¿Y de qué acusan a este hombre? De ser hijo político de Vladimir Putin, ¿verdad? Por supuesto.
Pictoline.
Pictoline dice esta mañana, una cosa bien bonita, fíjense. Bien bonita. Y ya el himno nacional la tenemos que cantar muy, muy pronto, pero vean ustedes qué cosa más hermosa. Resulta que andaba, ¿no? Pues se fue, me lo crucificaron, se durmió un ratito, resucitó, se elevó a los cielos y regresó a trabajar y dijo, ya, salve a la humanidad, perfecto, llega Jesucristo al cielo y abre su computadora, ¿no? Y notificaciones, el celular, notificaciones de WhatsApp y tal. Entonces lo que le aparece es, tienes 845,200 plegarias sin responder. ¡Plop! Recuerda que hay junta con el Espíritu Santo a las 2 de la tarde. Que tienes que saludar a tu mamá, etcétera, etcétera. Jesús, te adjunto la lista de pecadores de la semana y espero respuesta ASAP. Bendiciones. Y Jesús, vamos a necesitar un milagro para salir antes de las 6 de la tarde con toda esta chamba que dejaste acumulada. Baby Jesús también es Jesús Godínez.